Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Como siempre decimos los que predicamos, es un honor delante de Dios poder predicar su palabra. Y también es un honor estar con otra parte del pueblo de Dios en este lugar. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir la rica palabra de Dios. Dios los bendiga. Bueno, como decía hermano Garner, yo predico el Evangelio hace mucho tiempo también aquí en Colombia. Cuando tenía 22 años, conocí a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hoy voy llegando casi a los 60. Con un espíritu muy joven, predicando el Evangelio. Y una cosa hermosa de estar en Cristo es que estamos en la misma mente, tenemos los mismos propósitos, las mismas luchas, la misma esperanza. Tenemos el gozo de estar en comunión con el Espíritu de Dios. Y a donde vayamos, si hay cristianos, pues uno como que se siente en confianza. Y cuando se trata de compartir la palabra de Dios, pues mucho más. Entonces, bueno, espero que, como decía el hermano que dirigió la oración, que el Señor me dé esas palabras indicadas para que mis queridos hermanos de este lugar puedan salir de alguna manera edificados o de pronto recordar algunas verdades que de pronto ya saben, y si no las saben, pues las van a aprender por medio de la palabra. Entonces, para no gastar más tiempo, entonces vamos a comenzar. Bueno, yo quiero hablar, hermanos, acerca de algunas verdades que revela el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo cuando escribió una de sus cartas bien importantes, como es la carta a los Romanos. La carta a los Romanos, juntamente con Gálatas y un poco Hebreos, son cartas un poco difíciles, un poco dedicadas a explicar todo lo relacionado con la ley de Moisés, con el judaísmo, pero también con relacionadas a explicar la fe, el Evangelio, ¿no? Y quiero comenzar como el apóstol Pablo, pues hablándole precisamente a los cristianos que estaban en Roma, que una buena cantidad de los que se habían convertido en Roma venían pues del paganismo, ¿no? Eran inconversos, seguramente eran romanos, ¿cierto? Aunque en ese primer siglo siempre hubo judíos en todas partes, y no dejaba de existir hermanos judíos en las diferentes congregaciones que estaban en el mundo entero. Pero fue dirigida originalmente a los hermanos que estaban en Roma, como dice la Escritura. Y el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1, de una manera, por supuesto, resumida, explicando cómo se encontraba la humanidad en aquellos días, en los días de Cristo, en los días de los apóstoles, en los días cuando se comenzó a expandir el glorioso Evangelio de Cristo. Y él describe pues la caída, ¿no?, del hombre, y se dedica en el capítulo 1 a explicar cómo se encontraba el mundo gentil delante de Dios. Capítulo 1. Por eso en el capítulo 1, desde el versículo 19, comienza diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cierto? Y empieza a decir claramente que los hombres en general, desde los tiempos del diluvio, después del diluvio, los hombres conocían a Dios. Claro, pasó el diluvio y después del diluvio pues ahí estaba Noé y Sem y Can y Jafet, y empezaron a multiplicarse. En ese tiempo no existían los judíos, en ese tiempo no existía la división, desierto de la sociedad humana entre judíos y gentiles. Y por eso Pablo dice claramente que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y de ahí, o sea, caen de ese conocimiento de Dios porque sabían del diluvio, sabían de todo lo que había pasado, y entonces se envanecieron y cayeron en la sabiduría humana, y de allí cayeron en la idolatría porque cambiaron la gloria de Dios y conforme a las imágenes de hombres, cuadrúpedos, bestias, y de ahí cayeron a la inmoralidad terrible, como describe el Espíritu Santo en el capítulo 1. Y por eso dice que no aprobaron a Dios, Dios los entregó, Dios los dejó andar como quisieran, y termina diciendo que se entregaron con toda lascivia y cometieron con avidez pues toda esa lista de pecados, ¿no? Como dice la Escritura. Y por eso termina diciendo, allá en el capítulo 1 del libro de Romanos capítulo 1, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿No? Es decir, describe cómo se encontraba la sociedad humana en los días de Cristo. Y por eso está desde el versículo 29, que dice que estaban atestados de justicia, fornicación, avaricia, maldad, etcétera. Entonces estaba todo corrompido. Los gentiles estaban así. O sea, la gente que no creía en Dios. Entonces los gentiles, Pablo les dice, todos ustedes están en pecado. El capítulo 2, el apóstol Pablo comienza a dirigirse a los judíos. Y comienza a decir, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo, etcétera, ¿no? Y más adelante, ahí en el versículo 17, el capítulo 2, dice, he aquí, tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley y aprueba lo mejor, etcétera, etcétera. Como dice allí el versículo 21, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ellos. Capítulo 2. Ustedes los judíos también están en pecado. Los gentiles están en pecado, los judíos están en pecado. En los días de Cristo. En los días en que el apóstol Pablo, juntamente con todo el grupo apostólico, estaba predicando el Evangelio por el mundo entero. Por eso en el capítulo 3, versículo 9, que seguramente ustedes lo han estudiado muchas veces, va llegando a conclusiones diciendo claramente Pablo, ¿qué pues diremos nosotros los judíos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Y entonces Pablo dice, no, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es una de las declaraciones más escalofriantes que hace Jesucristo a la humanidad entera. El mundo entero está en pecado. Más adelante termina. Los judíos creían que eran el pueblo de Dios, y lo eran, pero por su desobediencia e infidelidad a través de los siglos habían caído peor que los gentiles, porque se ve que Dios los ve como peores porque ellos conocían la ley de Dios y deberían haber sido los, como dice allí, los doctores, los que deberían guiar, y los testimonios y las lumbreras del mundo en aquella época había sido peor porque practicaban los mismos pecados que los gentiles, pero la diferencia de los gentiles es que no tenían un conocimiento tan cercano como lo tuvieron los judíos. Por eso el capítulo 3 claramente dice, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Y es lo mismo que sucede hoy. Y por eso sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso sí es muy escalofriante. Que le dan ganas a uno como de llorar. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo estaba la sociedad? Bueno, ¿cómo está hoy? ¿No? Igual. ¿Cómo dice la palabra de Dios allí? ¿Qué significa? Que no hay justo ni aun uno. Que no hubo, no hay y no habrá en la historia del hombre hombre que cumpla la ley de Dios de forma perfecta. Eso es lo que significa, que no hay justo ni aun uno. No pudo ninguno cumplir la ley de Dios sin transgredirla. No existió. ¿No? No existió. Noé pecó, Abraham pecó, David pecó. Todos pecaron. Lógicamente eran justos, ¿cierto? Cuando reconocían el perdón ofrecido por Dios a través de obedecer su voluntad, y entonces Dios los veía como justos. Pero cuando dice que no hay justo ni aun uno, significa que no hubo ninguno que hubiera podido cumplir la ley de Dios de forma perfecta. Eso es lo que significa. En el versículo 19-20, porque sabemos que todo lo que dice la ley, ¿cierto?, lo dice a los que están bajo ley. La palabra la ley, como la Reina Valera, seguramente usamos mucho la Valera, pero los textos, algunos hermanos y eruditos, ¿cierto?, y escolares, que conocen mucho el griego, no está la ley, sino que todos los que están bajo ley. Porque es que los gentiles también estaban bajo ley. Porque si los gentiles no estuvieran bajo ley, entonces ¿cómo Dios podía juzgarlos? ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios, que fue transmitida desde los tiempos del diluvio y transmitida a las generaciones, pasó el diluvio, y la ley de Dios seguía rigiendo a todos los hombres. Más adelante Dios hizo el pueblo de Israel y le dio la ley de Moisés de una manera más detallada, más específica, en algunos aspectos diferentes, pero la ley de Moisés contenía la ley de Dios que fue transmitida desde los tiempos de la caída. Por eso los gentiles también estaban bajo ley, porque pues si no existiera la ley, entonces no hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Todos están bajo ley. El mundo hoy está bajo ley, quiera o no quiera, crea o no crea. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios, la ley moral que ha sido transmitida a través de los siglos y ha venido hasta nuestros tiempos. Y claro, las religiones las tienen y las enseñan. Por supuesto, en los tiempos de los judíos, los gentiles no estaban bajo la ley de Moisés, porque eso fue el pueblo de Israel. Aunque algunos se injertaban o se adherían al pueblo de Dios. Entonces, por eso dice el versículo 19, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice bajo a los que están bajo ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de ley, ningún ser humano será justificado. Porque para ser uno justificado delante de Dios, es decir, para uno no tener ningún deber ante Dios o para no depender del perdón de Dios, el hombre era que vivir santo, sin pecar. Entonces, él tenía la salvación y la justificación porque cumplió todo, pero nadie lo cumplió. Nadie pudo. Por eso dice que ya que por las obras de ley ningún ser humano será justificado. Hay dos formas de ser justificado. ¿Qué significa perdonado? Lógicamente eso implica un estudio más detallado, pues que no tenemos el tiempo. Pero justifica en un sentido significa perdonado, ¿no? Entonces como está perdonado, entonces Dios ya lo justifica y ya lo ve como justo. Y la única, hay dos formas. La primera es que yo nunca peque. Entonces, si yo nunca peco, entonces yo no necesito el perdón. Pero resulta que todos pecan. No porque hayamos nacido pecadores, porque todos nacemos limpios. ¿Cierto? El hombre y la mujer, Dios les dio el poder de crear un ser humano. Pero ¿quién pone el alma? Dios. Nosotros podemos hacer un ser humano en el matrimonio. Ahí está. Pero ¿quién pone el alma en ese ser? Dios. ¿Y cómo pone Dios el alma? Limpia, pura, sin pecado. Y eso lo dice la palabra de Dios desde los tiempos de Moisés. ¿Cierto? Que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y en 24 y 16, Deuteronomio 24 y 16 dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá. Eso es algo que ya sabía la humanidad. Sino que pues, las enseñanzas del enemigo de las almas introdujeron y hoy sobre todo en nuestros pueblos, que se cree acerca del famoso pecado original, etcétera. Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? El hombre nace recto y ellos buscaron muchas perfecciones, dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, por las obras de ley, ningún ser humano será justificado, porque ya que por medio de ley es el conocimiento del pecado. Claro, la ley le mostraba al hombre cuán pecador era, porque el hombre violaba la ley, y entonces, claro, se daba cuenta, le enseñaba que todo lo relacionado con el pecado. Entonces, capítulo 1, ustedes los gentiles están en pecado. Ustedes los judíos, ustedes también están en pecado. Capítulo 3, judíos y gentiles están en pecado. Y por la ley no se pueden justificar. Y el versículo 23 del capítulo 3, ¿qué dice? Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que vino a decir Jesús, entre otras muchas verdades, ¿cierto? Que el mundo entero estaba bajo el juicio de Dios. Y que porque los hombres pecaron, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos? Condenados. Así de sencillo. Es claro. Yo cuando leo el versículo 19 y el versículo 20, uno dice, por las obras de la ley, nadie está justificado y todos estamos bajo el juicio de Dios, no hay justo ni a uno. Pero gracias sean dadas a Dios que existe el versículo 21. ¿Cierto? Porque dice, pero ahora, ¿ve? Pero ahora, aparte de ley, o aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios aquí, en este contexto? No es que Dios sea justo, porque eso lo sabemos, sino que se ha manifestado el sistema de justicia que Dios le revela al hombre para que el hombre solucione su problema, el problema eterno que tiene de condenación. Dios le dice al hombre cómo él lo perdona, no mereciéndolo, porque el hombre no merece, sino ahí viene la gracia. Sin merecerlo, el hombre le ofrece a la humanidad un sistema por medio del cual Dios, en su amor, en su bondad y en su maravillosa generosidad, le ofrece al hombre, la única forma en que arregles cuentas conmigo es que cumplas mi justicia. ¿Cuál es la justicia de él? Pero ahora, aparte de la ley, o aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, ¿cierto? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, judíos y gentiles. Porque los judíos tenían que creer en Cristo, porque ustedes saben que no creyeron los judíos. Y los gentiles se les abría la oferta divina para que accedieran a la salvación. Entonces, de esa manera, tanto judío y gentil, que estaba en pecado y estaba destituido, Dios le ofrece la justicia de Dios, que era ¿cuál? Crea en Cristo. Por supuesto, creer en Cristo es obedecer a Cristo. No es un acto mental, como dicen por ahí muchos. ¿No? No, obedecer, creer en Cristo es obedecer su palabra. El hermano ahora decía de las obras. No, es que las obras, sí, las obras de fe. Oír es una obra de fe. Creer, arrepentirse, bautizarse, perseverar, estudiar las Escrituras. Esas son las obras de fe. No son obras por allá extrañas y raras. O como dice el calvinismo o las doctrinas católicas, que las obras es hacerle mercados a los pobres. Y bueno, está incluido una pequeña cosa de hacerle bien a todos, pero las obras a las que se refiere la palabra son las obras que él preparó de antemano, que son las verdades que están en el Evangelio para que el hombre las obedezca y las cumpla y las viva. Esas son las obras de fe. No son obras que, no, yo voy a ser bueno, yo le doy limón a este y entonces... Bueno, es una parte porque la Biblia dice también que en cuanto dependa de nosotros, hagamos bien a todos los hombres, ¿no? Y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios, etcétera. Pero el creer es una obra, el arrepentirse es una obra, el bautizarse es una obra, el congregarse es una obra, el estudiar las Escrituras, el compartir el Evangelio con otros, el ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, esas son las obras de fe. Sencillo. Esas son las obras de fe. Y esas obras, por eso dice que la fe sin obra está muerta, ¿no? ¿Pero cuáles obras? Pues las obras de fe. Entonces, capítulo 4 dice, pero ahora, aparte de ley, porque por la ley estamos condenados. Uy, yo no quiero vivir bajo la ley porque por la ley me condeno. No, quiero vivir bajo la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia? Es la fe. ¿Y qué es la fe? Pues el Evangelio. Crea en el Evangelio, obedézcalo, y entonces usted será justificado por el Evangelio. Eso es lo que también significa que ya no estamos bajo ley, sino estamos bajo la gracia. A los calvinistas, a los evangélicos, una cantidad de grupos religiosos modernos no les gusta escuchar la palabra ley, porque no, usted que se salva es por la ley. Ya no estamos bajo la ley en el sentido que yo ya no me rijo y no busco mi salvación por ley, o sea, no, yo como el fariseo. ¿Recuerdan al fariseo? Señor, yo no soy como ese, yo ayuno, yo doy diezmos, y él quería justificarse por obras. El otro, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿No? Entonces, como dice la palabra de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, judío y griego, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la única forma de ser justos delante de Dios es por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Pues por medio de creer en el Evangelio. Por eso Pablo en el capítulo 1 dice que él salió a predicar la fe a todas las naciones. La fe tiene que ver con el Evangelio. La gracia tiene que ver con el Evangelio, ¿no? El amor de Dios tiene que ver con el Evangelio. Entonces, todos los judíos y gentiles que obedecieron el Evangelio fueron justificados, pero no por ley, porque por la ley está condenado. No, yo no quiero presentarme delante de Dios por la ley, o por ley, como hoy sucede, ¿no? Hoy sucede, seguramente uno tiene familiares, amigos, personas, que dice, pero ¿yo qué pecado? Yo he sido buen papá, yo he sido buena mamá, yo he sido buena esposa, y yo no necesito el Evangelio porque yo tengo mi creencia, y se quiere presentar delante de Dios en el último día, por ley. Señor, pero yo he hecho esto. No le va a alcanzar. Porque rechaza el Evangelio. Es que yo no me merezco la salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero un regalo tan extraordinario, pues por supuesto tiene condiciones. ¿Qué? Un regalo tan maravilloso, pues ¿será que Dios lo va a dar así? Porque si no... Yo le he oído el regalo, los regalos, de tal manera amó Dios al mundo, y ha tocado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Pero tiene una condición ese regalo, creer. Y si no cree, pues no va a ser salvo. Entonces, por medio de la fe, ya eran salvos, ya eran justificados por medio de su gracia, ¿cierto? Por eso en el capítulo 6, explica un poco Pablo cómo fue esto, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, y como dice la Escritura, porque pues como dice el versículo 4, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así vivamos, etc. Entonces va explicando, ¿no? Están en pecado, destituidos, condenados, pero ahora, por medio de la fe, el hombre ya es perdonado, justificado, y lo explica por medio del bautismo, ¿cierto? Y en el capítulo 8, que es al que quiero llegar para darle, pues, para terminar la lección, es en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué noticia tan extraordinaria! Después de haber explicado Pablo todo esto, ¿no? Lógicamente esto tiene mucha carne que digerir, y te estoy dando algunas ideas centrales de este libro tan precioso, que nos enriquecerá si lo estudiamos más detalladamente y más concienzudamente, ¿no? Entonces, yo estaba en pecado, perdido, condenado, yo no era justo, pero Dios me ofreció su justicia y Jesucristo fue ofrecido para el perdón de mis pecados. Yo creí en Él, me arrepentí, me bauticé y empecé a perseverar, y entonces yo ya estoy perdonado, yo ya no estoy condenado. Ya puedo dormir tranquilo, ¿no? Como dice el Salmo 4. Porque por eso dice, ahora pues, ninguna condenación. Ya no estamos condenados los cristianos. Por supuesto, con la condición de qué? Pues de que estemos perseverando, ¿no? El hermano usó un texto, o sea, hablaba del texto, un cántico más bien, me parece el primer cántico, de haber recibido la salvación, ¿no? Ya la recibimos, somos salvos. Ya no estoy condenado porque es que mi pecado ya fue perdonado en Cristo Jesús. Ahora estoy en la nueva vida. ¿En cuál vida? Pues en la vida del Evangelio. Ya no estoy bajo ley, estoy bajo la gracia. Porque bajo la ley, si yo quisiera justificarme bajo la ley, pues cometería otra vez el error de todos los antecesores míos desde Adán, cuando pecó. No podría cumplir la ley de Dios perfectamente. Entonces no podría presentarme en el día del juicio sin pecado. No, yo prefiero justificarme por la gracia. Y la gracia, hermanos, hermanas, tiene perdón. La ley no. Porque bajo ley, si peco, ¡pum!, condenado. Pero bajo la gracia, si peco, ojalá no pecara, ¿no? Pero a veces peca el cristiano. Pero bajo la gracia hay perdón. Como dice Juan, en el capítulo 1, primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y la sangre de Jesucristo nos libera. Lógicamente no es para que abusemos de esa gracia. Al contrario, cada día uno tiene que pecar menos, o por supuesto no pecar nunca. Pero hay que reconocer que ¿qué? Que después de que nos volvemos cristianos, a veces pecamos. Yo no quiero pecar, pero, ¿cierto? Pecamos. Pero entonces la gracia sí tiene que perdón. Por eso ya no estamos bajo ley, estamos bajo la gracia. Que sí tiene perdón. Por supuesto, Juan habla mucho de esto, ¿no? Y le habla a los cristianos. Juan le está hablando a los cristianos en sus tres cartas. Y ese está dirigiendo al cristiano. Está diciendo que el que practica el pecado es el diablo. Y los que hemos nacido de Dios, ¿qué? No pecamos. Entonces, ¿cómo es que no pecamos? Y más adelante lo explica, lo amplía la idea. El que no practica. Ya no practicamos el pecado. No estamos en una vida en la que continuamente estamos delinquiendo las leyes de Dios. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Porque antes estábamos condenados, cuando estábamos en pecado. ¿Cierto? Porque no había justo ni a uno. Por cuanto todos pecamos, destituidos de la gloria de Dios. Y por eso el famoso texto de Juan 3:16, que lo cita tanta gente y lo recita y lo recita y no lo entiende. ¿Cierto? De tal manera amó Dios al mundo. Claro, el mundo condenado. Judíos y gentiles, todos en pecado. Y perdido el hombre. Entonces, no podía salvar. Esto es el amor de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. De tal manera. Para que todo aquel que en Él cree, no crea. A veces hay que leer bien los textos. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Por qué? Porque estaba perdido. Estaba condenado. En pecado, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso estamos condenados. Pero ya como cristianos no estamos condenados. ¿Cierto? Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Pues estar en Cristo Jesús viene inmediatamente después de que el hombre escucha el Evangelio. ¿Cierto? Por eso el Señor mandó a sus apóstoles, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, estar en Cristo Jesús comienza allí. Cuando yo empiezo a oír el Evangelio, y entonces creo todo lo que escucho acerca de Cristo y su ministerio, ¿cierto? Y de su sacrificio y todo lo que hizo, y me arrepiento, y entonces digo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y me bautizo, ¿cierto? Y entonces soy añadido, ¿cierto? Como allá en Hechos 2:41. Y los que escucharon su palabra fueron añadidos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Entonces empiezo a estar en Cristo. Hay que seguir estando en Cristo. ¿Y cómo se está en Cristo? Perseverando. Domingo tras domingo, domingo tras... Como yo les decía, ¿no? Yo llegué a los 22 años. Y todo el resto de los años de que me volví cristiano, domingo tras domingo, ahí, perseverando. Eso es estar en Cristo Jesús. Orando, estudiando la Biblia, compartiendo con otros, procurando esa transformación de vida que necesitamos todos, de carácter, de personalidad, de mañas, de manías, de malas costumbres. Estar en Cristo. ¿No? Si estoy en Cristo, ¿cierto? Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, ¿no? Andar es manera de vivir, ustedes saben, estilo de vida, que hoy se habla mucho filosóficamente de eso, el estilo de vida, ese estilo de vida, hay que respetar, ¿no? El cristianismo es, de hecho, una manera de vivir. ¿Cuál? Es una manera de vivir celestial. A veces creemos que es otra cosa. No, el Evangelio, hermanos, y el reino de Dios es un reino celestial porque tiene son verdades celestiales, no verdades carnales, terrenales, mundanas. Entonces yo cuando estoy haciendo esto que estamos haciendo aquí, estamos precisamente haciendo eso, estando en Cristo y no andando en la carne. Para los que no andan conforme a la carne, ya los cristianos no andamos en la carne, ¿por qué? Porque en el bautismo morimos a la carne, morimos al mundo, morimos a esa vieja manera de vivir que nos tenía condenados, que nos tenía fregados a todos, por usar una expresión, yo no sé si la entendemos todos, ¿sí? ¿Cierto? Estábamos mal, ya no andamos en la carne, ¿no? Ya no nos dedicamos en eso. Al contrario, cada día somos más hostiles a eso. Porque entendemos las consecuencias. ¿Cierto? Como aprendimos lo que aprendió Moisés, ¿no? Que él previvió el vituperio de Cristo que deleitarse temporalmente en el pecado. ¿No entendió? Que renunció a todo eso. Renunció a un harén. Claro que renunció... ¿Usted cree que Moisés no iba a tener un harén? Claro, iba a tener un harén. Él renunció a todo eso, ¿no? Y sabemos dónde está Moisés ahora, ¿no? Como sabemos dónde está Abraham, Isaac, Jacob y toda aquella muchedumbre de testigos que nos siguen vitoreando porque nosotros nos tocó estar pasando este océano de pecado, ¿no? Y estamos en esas. Entonces, los que no andan conforme a la carne. Eso es andar conforme a la carne, andar mundanamente, pecaminosamente, perdidamente, dedicado a los placeres de la carne, ¿cierto? Satisfaciendo la carne. Por eso dice Pablo ahí en el capítulo 8 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, hablan de las cosas de la carne y se la pasan en las cosas de la carne. O como dijo Salomón, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Entonces, por eso es que uno sabe qué clase de persona es tal persona solamente hablando con él. Empieza uno a hablar con él y empieza a hablar basura. Empieza a hablar pecaminosamente, morbosamente, suciamente, y aún no saben qué anda. No tienen necesidad de andar mucho tiempo. Ya sabe qué clase de vida vive. Andar, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el Espíritu, en el versículo, en el capítulo 8, versículo 1, es Espíritu con E minúscula, hermanos. No con E mayúscula. E minúscula porque es el Espíritu mío. ¿No? Por supuesto, iluminado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina mi espíritu con el Evangelio, ¿cierto? El Espíritu Santo me ilumina y entonces yo vivo conforme al Espíritu. No es una cosa misteriosa, rara, extraña por allá. La gente cree que es eso. Que ser espiritual es por allá como que estar andando así como entre las nubes o como andan en los conventos, ¿no? Que todo en silencio y. No, andar en el Espíritu es vivir conforme dice la Biblia. Eso es andar en el Espíritu. En la guía del Espíritu. Y ahí no, como dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 9, que él preparó de antemano las obras en que deberíamos andar. ¿Qué preparó? Pues aquí nos dice cómo ser como papá, como mamá, como esposo, como ciudadano, como miembro. Eso es andar en el Espíritu. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. Entonces ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el que es del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu. Por eso nosotros somos aburridos para el mundo. Nosotros somos el santurrón. El aleluya, y etcétera. Me imagino que en el país de donde son todos ustedes, hermanos, que es país parecido al mío, es igual. Pero también aquí, y en Europa, y en cualquier parte, porque el hombre es el mismo en todas partes. La diferencia de las culturas no nos marca la diferencia en esencia, porque en esencia el hombre es el mismo en todas partes. Simplemente cambia el escenario, ¿no? El urbanismo donde uno vive, la ciudad urbana. El resto del hombre es el mismo mentiroso, bonicario, borracho, diligente, mal papá, etcétera, etcétera, como dice la palabra del Señor. Entonces, andar conforme al Espíritu es, ¿crees que andar conforme? Esa es la vida espiritual. Yo antes no vivía la vida del Espíritu, porque no sabía de Dios. No me congregaba, no estudiaba la Biblia, no oraba a Dios. De pronto tenía actitudes que todavía tengo que luchar y todavía todos estamos en ese proceso de cambiar, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque por eso estamos en este cambio, esta transformación que debe ser continua, ¿no? Estar renovándonos en el hombre interior. Por medio de la palabra, por medio de poner en práctica cada una de las palabras, cada una de las frases, cada uno de los contextos, cada uno de los capítulos que se encuentran revelados en las Escrituras. Y entonces, cuando yo hago eso, por eso es que me convierto en un nuevo hombre, porque el Nuevo Testamento eso es lo que hace, convertir a ese hombre carnal, terrenal, en un hombre semejante a Cristo. El Evangelio es como la semilla que trae el ADN de un hombre nuevo cuando uno lo pone en práctica. Porque cuando uno lo pone en práctica, todo el Nuevo Testamento resulta uno pareciéndose a Cristo. No físicamente, porque dirían, ah, por eso se dejó la barba, no. Sino en su manera de vivir, en su manera de ser. Como dijo Juan, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, ¿no? Entonces, andar en el Espíritu, hermanos, es eso. Pensar en el Espíritu. Por eso nosotros hablamos de la Jerusalén celestial. El hermano hablaba de la Jerusalén celestial. Hablamos del cielo. Hablamos de la inmortalidad, de la eternidad, del juicio, de la vida santa. Son cosas que a nosotros nos gusta hablar de eso. Nos dedicamos a compartirlas, ¿no? Es, como dice, piensa en las cosas del Espíritu, habla de las cosas del Espíritu. Los cristianos, en la medida que nos volvemos más cristianos, ¿cierto? Que el cristianismo es, tiene sus edades, ¿no? Niñez en Cristo, juventud en Cristo de pronto, madurez en Cristo, ¿cierto? En la medida que uno va caminando, ya después uno sí se deleita hablando de Cristo a todo el mundo. Y uno quiere hablarle a todo el mundo de Cristo. ¿Sí o no? De pronto hasta se vuelve cansón, uno, para el mundo. ¿Pero qué más hablamos? 60 siglos hablando basura. Uy, yo no quiero hablar, yo, por eso que solo quiero escuchar a Cristo. Por supuesto, en su debida medida, ¿no? Hay tiempo para hablar de fútbol. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, uno se deleita hablando con otros de Dios y quiere compartir estas verdades, sobre todo con lo que hablamos al principio, que el mundo entero está condenado y la gente no sabe. No sabe, porque el diablo ha hecho un muy buen trabajo, porque ese es su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Pues engañar, y lo ha hecho. ¿Y cómo lo ha hecho? Bien. Si pudiéramos decir eso, ¿no? Claro, ha engañado a todo el mundo, como dice Pablo, ¿cierto? Que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cómo? Con filosofías, con modernismo, con humanismo, con tecnología, por eso es que todos están así. Oiga, hablemos de Cristo, no hay tiempo, no hay lugar, no quieren escuchar, no quieren aceptar la invitación, este otra vez viene a hablarme de lo mismo, etcétera, etcétera. Pero así es, así nos volvemos. Porque ¿qué hizo Cristo, hermano, durante los 3 años? Se la pasó predicando día y noche. No se cansó, por todo el país camina y camina y camina. Tuve la fortuna, y no lo voy a decir por envanecimiento, ni mucho menos, hermano. Tuve la fortuna de conocer a Israel hace 4 años. Dios me regaló el pasaje, porque ni sé quiénes fueron los que me ayudaron, pero bueno, allá estuve. Y conocí, Israel es un país pequeño, muy pequeño. Y entendí, claro, por eso es que Jesús andaba de Galilea a Judea. Y pasaba por ahí por Samaria y, claro, entendía una cantidad de cosas del país pequeño. ¿Y qué la pasó haciendo Jesús? E inmediatamente comenzó su ministerio público. Pues predicando, hermanos. Predique, 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 hable, porque el tiempo se está acabando y porque ahora nos toca a nosotros como cuerpo de Cristo pues hacer la parte que nos corresponde, ¿no? Que es también compartir el Evangelio con otros. Entonces, hermanos, qué buena noticia, ¿sí o no? Después de saber que estábamos condenados, perdidos, destituidos de la gloria de Dios, y ahora saber que hemos sido perdonados y que ya no hay ninguna condenación, que yo no estoy condenado, soy un hombre salvo, ¿no? Soy un hijo de Dios y tengo la salvación. Y si persevero, voy a llegar a la muerte sabiendo que voy a partir. Tengo que tener una certeza. Pablo no tenía la más mínima duda que iba para el cielo cuando él supo el decreto de, seguramente, Nerón, que lo iban a matar. Él no dijo, yo de pronto me muero y de pronto. No, él dijo, ya he acabado la carrera, he guardado la fe, he perseverado, me espera la corona de vida. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, quería compartir estas ricas palabras, estas ricas verdades que son las que de verdad hay que atesorar. Porque, como dijo el hermano por ahí, y como dijeron algunos hoy, que Jesús, siendo pobre, dejó su riqueza para empobrecerse, para visitar a los pobres y enriquecer a los pobres y hacernos ricos a todos. Con estas verdades que son las que nos motivan, las que nos alientan, las que nos estimulan para seguir viviendo hasta el último de los días que Dios tiene en su mente darnos a cada uno. Entonces, hermano, muchísimas gracias por su atención. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y acuérdense, no estoy condenado, ¿no? Sí estoy en el Señor. Que el Señor los bendiga.
Les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie para entonar el himno final. Es una hermandad.